Y vamos a quedar ya en el libro de Daniel 3. Pero vamos a ir al instante cuando hablamos del horno. Este horno era aparentemente un horno abierto, por si acaso también preguntado. Y Nabucodonosor, que había esperado ver a los hombres que expiraran inmediatamente, estaba muy sorprendido al verlos, que todavía estaban ellos caminando y en el fuego y estaban caminando. No estaban acostados, no estaban quemándose, sino que estaban ahí andando libremente. Y eso es un hecho sorprendente, porque si algunas veces has tenido la dicha, la bendición de hacer un barbecue, y si eres como yo, que soy un poquito exagerado, la carne no se cocina hasta que yo veo tremenda fogata, sabemos que eso es bien caliente y tenemos que mantener nuestra distancia. Sin embargo, estos jóvenes estaban caminando en el fuego sin ningún daño para ellos. Otro hecho sorprendente para el rey fue poder ver una cuarta persona. Una cuarta persona. Y bien curioso que fue el rey que lo vio directamente y no uno de los guardias, ni tampoco otras personas, como decía la palabra, los sátrapas, los maestros, estaban todos llamados a estar ahí. Pero fue el mismo rey. Y dijo él que uno es semejante a los hijos de los dioses. En ese tiempo Nabucodonosor aún no tenía el conocimiento de Dios vivo. Él era un rey pagano, no tenía conocimiento del Dios vivo y verdadero. Aunque Daniel, si se acuerdan que Daniel, del cual el libro es narrado, él era amigo de los tres jóvenes, él le había comentado, le había hablado de Dios, pero sin embargo, él no tenía oídos para oír, como decimos por ahí. No tenía ninguna clase de percepción espiritual, Nabucodonosor solo podía dar testimonio de esa aparición, tan fuera de lo común, porque era fuera de lo común, que al rey le parecía que era un personaje divino. Es la única manera que él podía explicarlo, un personaje divino, un hijo de los dioses, como lo llamó. Sin embargo, creemos que el cuarto hombre era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Amén. Gloria a Dios por eso. La preservación de estos hombres fieles en el horno de fuego fue milagrosa. No hay otra explicación. Y solo queda la opción de aceptarla o rechazarla. O el libro de Daniel presenta una imagen falsa, tergiversando los hechos, o está contando la verdad. Y solamente hay una verdad. Y esa verdad es Cristo. Cristo mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Algunos teólogos críticos que he visto por ahí, he escuchado, profesando ser sabios, privan a la escritura de su verdadero significado. Tratan de explicar que eso no fue algo, fue un fenómeno de la ciencia y no milagro de Dios. Cuando el texto se relata de un hecho milagroso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay unos que debilitan o anulan el significado del lenguaje. Es que esta palabra significa esto, fue escrito en arameico y no fue escrito en el inglés de ahora o en el español de ahora, y tratan de cambiarle el significado solamente para justificar su propia sabiduría. Sin embargo, el texto relata el hecho milagroso y tenemos nosotros como creyentes, tenemos la fe para creerlo, porque ya no estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo la palabra de Dios que fue revelada por el Espíritu Santo. Y recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a trabajar en nuestro corazón y estamos ya recibiendo la sabiduría y discernimiento que es espiritual. Empezamos a caminar de ser creyentes naturales a ser creyentes espirituales. Gloria a Dios por eso. Entonces, también vamos a ver un poquito de Nabucodonosor. Ese tipo era un poco, bueno, no un poco, se llenaba de ira, era colérico, melancólico. A lo mejor los psiquiatras ahora dirían que tiene muchas personalidades, porque un momento estaba con ira y otro momento estaba que se reía carcajadas. Muchas veces nosotros tenemos un enemigo, una persona que viene a nuestras vidas y cuando le decimos, sabes que yo soy creyente del Dios vivo y verdadero, se enojan y después se empiezan a burlar. Suben y bajan esas emociones. Y solamente para tratar de descreditar al Dios verdadero, al cual tú estás llegando a conocer o has llegado a conocer. Quieren negar su poder. Lo importante es que en la Biblia hay muchos milagros de tales críticos que han tratado de explicar de otra manera. Por ejemplo, dicen que Jesús no caminó en las aguas. que solamente caminó en la orilla. Y los discípulos pensaron que él caminaba sobre el agua. ¿Se acuerdan ese milagro ahí? ¿Okay? El hijo de la viuda no estaba realmente muerto. Sus familiares pensaban que lo estaban. Jesús solamente lo despertó. Sus familiares pensaban que estaban dormidos y Jesús vino y dijo, levántate, despiértate, según los teólogos críticos. Así también se dan todo tipo de explicaciones imaginables para decir que Cristo no alimentó a la multitud, que simplemente fue, es imposible para ellos explicar el hecho de que personas, 5,000 personas comieron, y según la palabra dice que fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que comieron con tan pocos panes y tan pocos peces, que es imposible. Y es en el caso con el resto de los milagros. Tienen una actitud de asignar un doble sentido a las palabras y a los hechos. Es engañosa y también quiero decirle a esos teólogos críticos que también es hipocresía. Es hipocresía de ellos decir que esas cosas no han pasado. Ellos no lo quieren creer, es otra cosa. Uno realmente, nosotros creemos realmente en los milagros. No somos los que decidimos que no lo vamos a creer, porque sabemos que nuestro Dios, el que hace esos milagros, hizo esos milagros en el pasado, también hace milagros ahora. Podemos testificar de tantas situaciones que el Dios verdadero y vivo nos ha sacado de una enfermedad, nos ha sacado de un desempleo, nos ha sacado de una mala relación, nos ha sacado de nosotros mismos la percepción que tenemos de nosotros mismos y nos ha llegado a mejorar. Nos ha llevado a mejorar. Testimonio mío ahí mismo. Entonces, sabemos que ese cuarto hombre era el Cristo preencarnado. Era un milagro del Señor. Y Nabucodonosor tenía que verlo. Porque él era el hombre con poder que podía decretar al pueblo que le creía todo lo que él decía, que el Dios de esos tres jóvenes es el único Dios. Y lo vemos que también él es iracundo en el sentido que dijo, el que blasfeme con eso, con el Dios de estos tres jóvenes, no solamente va a ser descuartizado, sino que su casa va a ser convertida en polvo. Vamos a decir algo aquí, ¿qué ira que tenía ese rey? No solamente lo iba a descuartizar, pero como si no era suficiente, iba a quemar su casa. Vemos la ironía de este hombre también. Y estaba leyendo un artículo que me cogió, me hizo hacer más investigación sobre este tema. Y el artículo dice que los hechos registrados aquí en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero también son parte de una figura profética. Así que vamos un poquito más profundo a esto y vamos a ver eso aquí. Prefiguran el periodo de la gran tribulación, el cual leemos en Apocalipsis. El horno de fuego representa el sufrimiento que tendrá lugar durante la gran tribulación. El rey Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar, de la cual le vemos en Apocalipsis. Es decir, el anticristo. El último gobernante mundial. Esta estatua de oro representa la abominación desoladora de la cual habló Jesús en Mateo 24:15. Jesús mismo lo dijo, habló de la abominación desoladora. Y estos tres jóvenes hebreos representan al remanente que será preservado milagrosamente durante ese periodo. Después observamos un detalle y bien interesante. Daniel no fue mencionado en esa historia. Daniel tenía un puesto alto. En ese tiempo él tenía un puesto alto y él no solo era parte de la Corte Suprema de Justicia, pero también el primer ministro, el ministro del rey. Y probablemente se encontraba de viaje cuidando del reino de Nabucodonosor, porque él era fiel al rey, pero bien fiel a Dios. Él fue, por lo tanto, una figura de los redimidos que serán trasladados antes de la gran tribulación. Así que en ese capítulo tenemos una hermosa figura profética. En el cuarto hombre, presente en ese horno, vemos al Señor Jesús, junto a los suyos. Él estará con ellos en el día de la gran tribulación, aún en el fuego, con aquellos que son suyos. Mientras ellos pasen por los sufrimientos de ese periodo, O sea que en ese sentido es oportuno recordar las palabras que Jesús dijo en Juan 16:33. Y se las leo bien rapidito. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. ¿Quién podría tener paz en un horno tan caliente? Dice la palabra en el relato que el horno estaba 7 veces más caliente que lo normal. Miren la osadía de Nabucodonosor. 7 veces más caliente que lo normal. Es tanto que los dos soldados que los metieron a los 3 jóvenes ahí, ellos dos cayeron muertos, fritos, totalmente muertos. Porque ese fuego estaba tan, pero tan ardiente. Sin embargo, como vimos en la historia, caminaban ellos libremente. Y dice, se continúa en Juan 16, dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, tendrás gran tribulación, tendrás problemas, tendrás desafíos, tendrás enfermedades. Pero confiad, te dice él, confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Y si no es suficiente, Jesús mismo dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en el fuego, aún en la tribulación, aún en nuestro Seol, aún en nuestra situación, el Señor está con nosotros. Y en estos pasajes y en muchos otros vemos que Él prometió que nunca dejaría y abandonaría a los suyos. Muchas veces dijo que no iba a abandonarlos. Estas palabras deberían traer no solo consuelo, sino seguridad al creyente. Porque son promesas. Promesas que uno puede contar con la presencia misma de Jesucristo en los momentos más difíciles. Yo he estado en situaciones que digo, Señor, ya no puedo más. A lo mejor hincado, tirado en el piso. Y no podía más. No puedo más. Sin embargo, siempre he sentido, cuando hago esa oración, Señor, te entrego esta situación porque yo ya no puedo. Eso es lo que Él quería escuchar. Cristo quería escuchar que diga, yo ya no puedo, y que se la des a Él, se la entregues a Él. Algunos de nosotros somos un poquito cabezones, que queremos, no puedo, pero sin embargo no quiere dejarle ir. Él lo que está esperando que diga, no puedo, suéltala, yo me encargo de esto. Esto es mío, ya no es tu batalla, es la mía. Dice, confiar porque yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido. Esa es la esperanza, esa es la promesa que cada uno creyente tiene aquí. Cada uno que estamos aquí hoy tenemos esa promesa. Mi pregunta es, ¿has hecho esa promesa tuya? ¿La has recibido? Las mantienes en tu corazón, las mantienes en tu mente. Cuando caminas en la gran tribulación, ¿caminas con la cabeza para abajo o con la cabeza para arriba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está difícil. Salmo 23, ay Dios mío, Salmo 23. Y en ese tiempo estamos pasando, estamos en los últimos tiempos, hermanos. No quiero asustarles ahora mismo, pero ¿sabe que estamos en últimos tiempos? La palabra dice que vamos a escuchar de guerras y rumores de guerra. Mira los eventos que aconteció la semana pasada. Aquí en nuestra propia casa. O como dice en inglés, aquí en nuestro propio patio. No estamos exentos. Sin embargo, Cristo está con nosotros. Él prometió estarlo. Aunque sea invisible, es que pastor no lo puedo ver. Su presencia no deja de ser real. Su presencia no deja de ser real porque tú estás ciego a Él. Lo estás viendo con ojos carnales, no estás viendo con ojos espirituales. Cada vez que veo esas criaturitas aquí y piensan ese agradecimiento, gracias porque me das de comer, gracias porque el pan, gracias por el agua, gracias porque me ayudas con las matemáticas. Esos son testimonios de que hay un Dios amoroso, hay un Padre amoroso, que el carácter de Él se está revelando en nuestro carácter y nosotros podemos ser el papá que ellos necesitan tener. Podemos ser esas mamás guerreras que necesitan ellos tener. ¿Me estoy explicando, iglesia? Solo Dios puede tener el poder para coger nuestros problemas y aclararlos y hacerlos testimonio. Mientras más grande tu problema, más grande es tu bendición. El Señor lo ha prometido. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, que es para Dios. Y otro punto que quería decir, y estamos muy bien de tiempo, dice cuando Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente. Pensemos ahí. Se acercó a la puerta del horno ardiente. 3, 4, 5 minutos antes, el horno estaba tan, pero tan caliente que los dos soldados cayeron muertos. ¿Cómo puede ser que el rey Nabucodonosor entró, pasó, se acercó? Eso me hace entender a mí que esos tres jóvenes estaban en ese horno por algún tiempo. El horno tenía que a lo mejor bajarse, apagarse el calor para que el rey se pueda acercar. ¿Me estoy explicando, iglesia? Cuando estamos haciendo el barbecue ahí, con la fogata tremenda para cocinar una carnecita así, no nos acercamos directamente. Le apagamos el horno, le apago el gas, dándole vuelta ahí, sopla el humo, los bomberos están ahí, todo, ¿ok? Y ahí te acercas de un tiempo. Ahí dice, le falta más por el otro lado. Y empieza de nuevo toda la fiesta. Sin embargo, los jóvenes me hacen entender que estaban ahí por algún tiempito. Sin embargo, no estaban solos. Porque el mismo rey vio que había una cuarta persona, como lo habíamos leído. Y ahí destacamos las palabras de Nabucodonosor, reconociendo que aquellos tres jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Así tenemos que caminar nosotros cada día de nuestras vidas. No solamente los domingos, los lunes, martes, miércoles y todos esos días. Así tenemos que caminar nosotros. Que la gente vea y diga, ahí va un siervo del Dios Altísimo. Y no solo lo digo porque tienes tu Biblia debajo de tu brazo. No. Tienes que ser así todos los días. Porque si no tienes la palabra contigo en ese tiempo, tienes la palabra contigo en tu pecho. La tienes en tu corazón. La tienes en tu mente. Cuando abres tu boca, sale la palabra. Y la gente lo reconoce y dice, eso es un hombre de Dios. Es una mujer que le sirve al Señor, al Dios viviente y verdadero. Así mismo tiene que ser. Curioso que Nabucodonosor, no conociéndolo a Dios, reconoció que esos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Así mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Hay allá afuera gente que no cree. Hay allá afuera gente que cree en otras, tiene otras creencias. Hay gente allá afuera que dice, no, mi Dios es el Dios máximo. Mi Dios me está diciendo que yo vaya a matar gente. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que vino a morir por nosotros. Eso es un Dios verdadero y vivo. Digno de toda alabanza y toda honra. Nabucodonosor reconoció la omnipotencia del Dios viviente y su poder a librar a esos tres jóvenes. Él admitió que el Dios de ellos era superior al suyo. Esto es algo también que sucede a muchas personas. Necesitamos, y me incluyo en mí mismo, escuchar la palabra de Dios varias veces antes de llegar a un conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador. Solamente porque vienes a un grupo de vida, a un café con Dios, a un ayuno congregacional, a una vigilia, no significa que ya sabes todo lo que tienes que saber del Señor Jesucristo. Es imposible. No podemos ser como los sabiondos que profesan ser sabios y creen entender que solamente con una miradita a la palabra de Dios ya saben todos los misterios de Dios. Y pueden determinar si Dios es Dios verdadero o es Dios fabricado. Pero nosotros sabemos que es un Dios verdadero. Que no es que el hombre se lo inventó. Es así como si Dios tuviera que, algunas veces es como que Dios tiene mismo que hablar varias veces a nuestra mente, a nuestros corazones, de distintas maneras. Algunas veces usando un burro, no estoy diciendo al pastor, para hablarle. Algunas veces usando un niño, una niña, para hablarle y darnos una enseñanza. No solamente tiene que ser un pastor, un maestro de la palabra. El Señor usa bastante, de distintas maneras, usa su palabra para que a ti te llegue, para que tú la aprendas. Y siempre te manda la palabra apropiada. No hay palabra equivocada para la persona correcta. No lo hay. O es que, pastor, yo no sé cómo evangelizar. Chico, el mejor evangelismo que puedes dar es presentando tu testimonio. Yo no te puedo decir todo lo que es de Jesús porque no, a los 12 años, yo sé que a los 12 años, sí, a los 33, y el ministerio, cuántos viajes hizo, todo esto aquí. Déjame explicarte, yo sé cómo te sientes. Déjame explicarte lo que Jesús hizo por mí. Déjame explicarte el hoyo en que yo estaba metido, el infierno que yo estaba metido y cómo pude superarlo. Y no fue por mis propias manos, no fue por mi propia sabiduría, mis propios hechos. Llegué a conocer a aquel Jesús. Llegué a conocer al cuarto hombre que estaba ahí caminando conmigo en ese fuego. Mi fuego, yo estaba solo, sin embargo, Él caminó conmigo. Y muchas veces, Él te carga. Él mismo te levanta. Ya no puedes caminar tranquilo, venga conmigo. Yo te cargo. Muchas veces Jesús ha hecho eso por mí. Y muchas veces lo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que pasa es que ¿reconocemos? ¿Lo reconocemos? ¿O nos creemos todavía muy sabios, muy maestrados, muy preparados para reconocer que Dios es Dios? En el mismo evangelio, Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es promesa, hermanos. Eso es promesa de bendición, promesa de protección, promesa de provisión. No quedará ninguna oveja descarriada. Y nadie las arrebatará de la mano de Cristo. Continúa en el capítulo 17, la misma lectura, dice en el mismo Evangelio de Juan, dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti, le dijo al Padre Santo. Dice, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Que seamos uno. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ser una pareja, un matrimonio, una familia, una vecindad, una comunidad, más importante, una iglesia. Una iglesia bajo un solo Dios. Y solamente hay un solo evangelio. Nuestro intercedor, nuestro abogado con excelencia, intercede por nosotros. Y dice, continúa en la lectura, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que nos guardes del mal. Así también en el libro de la Carta de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿A quién va a salvar, hermanos? A los que se acercan a Dios. Pero pastor dijo que no iba a dejar ninguna oveja descarriada. Tranquilo. Él es omnipresente. Él va a estar con ellos, también como va a estar con ellos, y le va a dar su segunda oportunidad. Les va a dar su tercera oportunidad. Porque ninguno se va a ser arrebatado a la mano de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién puede decir amén? Él siempre va a estar intercediendo por nosotros. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hace. Hay un relato en la palabra cuando le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido, porque el enemigo no puede atacarte si no se lo ha pedido. Me ha pedido entregar, que te entregue para zarandearte. Sin embargo, tú eres mío. Tú eres mío. Yo estoy aquí por alguna razón. Yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti. Él no lo entendía todavía. Y así mismo. Y por último le voy a decir esto de aquí. El apóstol Pablo nos lo recalca. ¿Por qué nos recalca? Porque muchas veces, como mencioné antes, nos olvidamos de esa promesa. Porque nos enfocamos más en la gran tribulación que estamos pasando ahora, que nos olvidamos de aquella promesa. Oh, es que fue hecha mucho tiempo atrás. La palabra de Dios es hoy, fue ayer, hoy y siempre. No hay fecha de expiración. No hay que voltearle y ver cuándo expira la Biblia. No expira. La palabra en Timoteo capítulo 1, 12 dice, por lo cual así mismo padezco hoy, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está diciendo, yo creo en él. Estoy pasando por problemas, sí. Mi problema es grande, pero más grande es el Dios. Así que cuando tú estás con esa situación, esa tribulación, en ese desafío, diga, ese problema es grande, pastor, yo no sé cómo voy a salir de esto de aquí. Tu problema es grande, sí, pero más grande el que vive en ti que el que vive afuera. Más grande Dios. Así que, hermanos, iglesia amada, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual vamos a tener problemas. Pero, pastor, eso no es palabra de aliento. Sí lo es. Te estoy preparando. Como tu pastor, tengo que dejarte saber las cosas que necesitas oír y no las cosas que quieres oír. Muchas veces en las iglesias es que hemos fallado a enseñar un evangelio light, un evangelio que ha sido watered down, como dicen los americanos. Pero la palabra dice, orar sin cesar. No dice orar cuando es conveniente. Yo voy a estar contigo hasta el fin del tiempo, fin del mundo. No dice yo voy a estar aquí contigo, pero antes tengo que hacer esto de aquí. Yo voy a estar contigo siempre. Promesa cumplida. Promesa hecha. Dios no se equivoca. Él no es hombre para que se equivoque, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Algunos de los hijos de Dios tenemos que pasar por el horno del fuego. Y el fuego ardiente. Peor aún en ese fuego, Él nos cuida. Aún en ese fuego ardiente, en esa situación imposible, en esa situación que tú no ves la salida, Él ya la tiene hecha. Porque si Él te lleva por ese camino, te lleva por ese desafío, Él te va a sacar de ese desafío. Mientras camines por el valle de la sombra de la muerte, Él está ahí. Él ya ha preparado tu escape, Él ya ha preparado tu salida, Él ya ha preparado tu bendición. Lo único que tienes que decir, ¿vas a creerle a eso o vas a creer a mí? Y si vas a creer a mí, ven. Ven conmigo. La opción es tuya. La opción es tuya. Tu decisión. Él es un caballero. Él no se esfuerza en ti. Él toca la puerta. Y dice, si me abres la puerta, me invitas, yo cenaré contigo. Yo te daré el pan de vida, el verdadero pan. Y esa es la palabra de Dios. Y cuando la recibimos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que seguirla. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que si vas a un doctor, te hace el diagnóstico, te da la medicina, en una semana regresa, no me siento nada bien. ¿En serio? Déjame ver las pastillas que te receté. Y ve que ahí te recetó 30 cápsulas y ahí están 30 cápsulas. No has tomado la medicina. O no, es que yo sé que yo me puedo sanar yo mismo. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué he venido donde mí? Te doy medicina y no la tomas. Entonces, ¿cómo puedes tú sanarte? Solamente con venir a la iglesia no significa que vas a ser salvo. Te lo digo desde ahora. Oh, pastor, ¿cómo puedes así hablarlos? Es que es verdad. Venir a la iglesia, a un edificio tan precioso, no te va a hacer salvo. Tú tienes que hacer esa decisión. Tal como que si vas al gimnasio y no haces ejercicios, no vas a adelgazar. Tienes que aplicarla. Tienes que coger esa palabra y estudiarla. Tienes que coger y aplicarla. Tienes que vivir lo que dice que tienes que hacer. Ay, pastor, es que tengo que ayudar a personas. Sí, tienes que ayudar a personas, no solamente para ti, no seas egoísta. Vimos ese video precioso de ese papá que compartía lo poco que tenía, lo compartía con otras personas. No solamente con su hijo, pero con otras personas. Y cambió la vida de personas. Cambió la perspectiva. Ese es el evangelismo. No es de convertir a una persona, no es de convencer a una persona, no es de o te convierto. No, no es eso de ahí. Es de, mira lo que dice aquí. Lo que dice aquí. El que cree en Él tiene vida eterna. No vamos a gozar. Nadie me va a arrebatar de la mano de Cristo. ¡Gloria a Dios! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, esa es la palabra que necesitaba escuchar. Caminarán, correrán y no se fatigarán. Serán levantados con águilas, con alas de águilas. Preciosa promesa. Preciosa promesa. Es que pasó, tengo un corazón todo destruido, todo dolorido. Por sus llagas hemos sido sanados. Promesa de sanación. Jehová Rafa, nuestro médico con excelencia. Así que voy a cerrar con esto de aquí. Él nos cuida. Él tiene el poder para sacarnos de aquel ese lugar, no importa lo profundo que estés. Si es el vientre de un gran pez, si es el Seol, si es el desempleo, si es la soledad de un divorcio, Él tiene la solución para esto. Pero alguna vez tenemos que pasar por ese fuego para que nosotros mismos reconozcamos que Él es Dios. Porque muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Es bien fácil. Queremos un Dios microondas. 30 segundos, ya estoy salvo, ya estoy sanado. Sin embargo, ese horno que estaba prendido 7 veces más de lo antes, tuvo que tener un tiempo ahí para bajar la temperatura para que el rey, el que no era creyente, tenía que él mismo saber lo que estaba pasando y reconocer que Dios es Dios. No hay otro como Él. Muchas veces lo hemos cantado, muchas veces lo he declarado, pero tenemos que hacerlo todos los días. Como dije anterior, todos los días. Así que les dejo con esta pregunta. Sencillamente, no tienes que contestarla ahora, pero sí estos días de la semana que estés en tu quehaceres, trabajo, vacaciones con los muchachos, buscar algo que hacer con ellos porque se están comiendo toda la nevera. Si vas a poder mandar al niño al campo, al campamento, hazlo. Manda a ese joven al campamento. Tenemos el campamento de jóvenes que viene ahora en la primera o segunda semana, ¿dónde está Lorraine? Por ahí la vi. Bueno. Segunda. Ok, perfecto. Segunda. Busca manera de cómo mandarlo. Si no tienes alguna, es que el dinero o algo así, déjanos saber. Porque es importante que los niños vayan, que esos muchachos vayan, reciban esa palabra. ¿Quién sabe? A lo mejor en tu casa vive un Sadrach, un Meshach, un Abednego o un Daniel. Una Esther. ¿Reconocemos nosotros el poder de Dios diariamente? No solamente es decir, alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre, gloria a ti. No. Es decir, alabado sea el nombre del Señor. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Decirlo así con autoridad. Viene un problema, reprendo ese problema en el nombre de Jesús. Porque hermanos, les dejo un secreto. El nombre de Jesús todavía tiene poder. El nombre de Jesús todavía te limpia. El nombre de Jesús todavía tiene el poder para sacarte de tu infierno. Lo ha hecho una vez y lo sigue siendo Él. Porque Él es un Dios amoroso. Él es el Padre que te da el agua, Él es el Padre que te da el pan y Él es el Padre que te enseña las matemáticas. Tenemos que reconocer. Segundo, tenemos que confiar. Tenemos que confiar. La palabra mismo dice, confiar en mí que yo ya he vencido al mundo. Confiando es una prueba de paz, una prueba de fe que te va a dar tu paz. Y el Señor mismo te lo dice. Y es una paz que sobrepasa toda paz. Tenemos que tener la fe como tuvieron esos 3 jóvenes. Aprender de esos jóvenes. Y si esta tarde estás aquí, por primera vez, o por primera vez en algún tiempo, eso no es importante. Lo que es importante es que estás aquí hoy. Estás aquí hoy por alguna razón. Nos encontraste por el internet, por Facebook, alguien te invitó, o si fuéramos como a mí hace 16 años, alguien me arrastró. Pero le doy gracias que el Señor mandó a esa persona para que me arrastre a la iglesia. Y desde el día que entré, escuché una poderosa palabra que dijo, de aquí no salgo. Ahora no me van a tener que tratar de arrastrarme a mí fuera de la iglesia. Van a tener que tratarme de arrastrarme fuera de la presencia del Señor. Esa es la actitud que debemos tener, hermanos. Esa actitud de joven. Meshach, Sadrach y Abednego. Esos son los nombres que veo aquí ahora mismo. No veo un George. No veo una Guadalupe. No veo una Yolanda. Yo veo a Sadrach, Meshach y Abednego. Y lo más importante, que veo también al Hijo de Dios aquí. El Hijo de Dios ahora mismo se está gozando aquí mismo. Está sonriendo. Porque te ve a ti atentamente. Digo, por eso Él está aquí hoy, por eso ella está aquí hoy. Y él no se lleva la gloria para él, sino se la da a Dios, a su padre. Y le dice: papá, feliz día. Ese es el mejor regalo que te puedo traer, el corazón de Yolanda. Ese es el mejor regalo que te puedo traer, el corazón de María. Papá, mira el regalo que te traje a ti, el corazón de William. Y él, tan amoroso, lo recibe, le da un abrazo a su hijo y le dice: gracias, hijo. Gracias. Así que si no le has entregado el corazón a Jesús, esa es una muy, muy buena oportunidad de hacerlo. Si tienes algunas preguntas, si tienes algunas dudas, por favor acércate a mí al final, a uno de los líderes, que estamos más que deseosos, ansiosos para orar contigo, para que el Señor te muestre ese camino. Amén. Así que ahí donde estás, quédate nomás sentadito ahí. Cierra esos ojos y haz esa oración conmigo. Señor celestial, Padre altísimo, feliz día, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, por tu lealtad conmigo, aun cuando yo no lo merezco, aun cuando yo no hago nada por ganarme tu amor. Estoy reconociendo, Señor, que no puedo hacer nada por ganarme tu amor, porque ya tú me lo has dado. Tú lo has prometido. Y sabemos que en tu Hijo tenemos la promesa de vida eterna. Y estaremos juntos un día, todos cogidos de la mano en una voz, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Gracias, Señor, por encontrar a mí ese valor, aun cuando yo mismo no me veo el valor. Y en el nombre de Jesús, Señor, decimos amén y amén. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Si hiciste esa oración por primera vez, no tienes que hacerlo ahora, puedes venir donde mía después del servicio. O si lo hiciste por primera vez en algún tiempo, está bien que te vuelvas a comprometer con el Señor. Muy bien, tienes que hacerlo, porque tenemos memoria corta los humanos. Déjanos saber, o déjame a mí saber, a mi esposa, a Ileana, Gloria. Déjanos saber al hermano que está al lado tuyo, porque queremos gozarnos contigo por haberlo hecho. ¿Amén? A ver, muy bien. Bueno, esta palabra es, para mí fue muy impactante, hice el estudio y quiero volver a estudiarlo más. Y ese tiempo voy a tratar de hacerlo sin, con la caja de tissue está cerca, ok. Tenemos un video muy especial que quiero que lo enfoquen. Quiero que lo vean. ¿Otro video, pastor? Sí, otro video. Sí. Nosotros somos gente tecnológica. You ready, Julio? Día del Padre. Muy emocional, día muy emocional para nosotros. Como ustedes saben, ok, que la canción es preciosa, sinceramente. Y cuando la primera vez que la escuché, dije, uy, pensé que era María Isabel que la estaba cantando. Digo, qué lindo himno para aquel que escuchó el llamado, lo sigue y es obediente. Esa tarde conmemoramos una persona muy especial para mí. Como la mayoría ya saben, el Señor la ha llamado para que sirva de misionera, porque tiene una misión. Va a continuar una misión. Y ella ha escuchado el llamado, ha sido obediente y cogió la decisión a caminar a lo desconocido, pero a caminar en promesa y en obediencia. Así como la promesa que le hizo Dios a Abraham, que le dijo: tranquilo, vaya a la tierra que yo ya tengo preparada para ti. Y él fue. Así mismo, nuestra hermana Ileana ha escuchado el llamado de Dios. No sabe exactamente dónde va, pero sabe que Dios ya está ahí esperándola. Así que voy a pedirle a la hermana Ileana que pase adelante, por favor. venga para acá. Y lo escucho calladito, estamos en una biblioteca o un luto, esto es qué celebración. Cuando alguien escucha el llamado de Dios y es obediente a seguirlo, es obediente a caminar en tierras desconocidas, pero confiando en el Señor porque ya venció al mundo, es un momento de nosotros regocijarnos. Es un momento donde deberíamos estar alegres. Sí, tenemos emociones, nos apena, pero tenemos que ahí mismo, en esas emociones, levantar a alguien en oración y decirle, ¿sabes qué? Tu legado aquí se queda. Tú eres parte de este remanente y siempre lo vas a ser parte de este ministerio hispano. Siempre. Tenemos un regalito para ti. Nuestra hermana Ileana, y tenemos una tarjeta para ella también. Ella va a estar aquí hasta el final del mes. Pero recuerden que el próximo domingo no tenemos el servicio en hispano. No tenemos servicio hispano. Tenemos un solo servicio a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Vamos a estar en la congregación inglés y español. Te voy a dar el micrófono a ti porque voy a llorar.
Cariño de todos, de verdad, muchísimas gracias, de todo corazón. Gracias. Gracias, les amo. No me voy de sus vidas, por supuesto. Siempre vamos a estar unidos por el amor de Dios. Voy a venir a visitarles cuando Dios me lo permita. Y por ahí van a saber de mí, a saber a dónde el Señor me va a llevar, pero seguramente por ahí me van a saber de mí a través de William o a través de María Isabel. Pero quiero decirles que estoy muy agradecida con el Señor por el tiempo que me permitió de poder servir aquí a la Iglesia de Cristo. Cuando yo me vine de Pensilvania, el Señor me habló de un remanente. Y yo, cuando Él me dio la cita bíblica, es un remanente, ok. Nunca lo entendí y lo dejé por allí. Y entonces uno sabe los planes que tiene el Señor. Y ahora me doy cuenta que eso que me habló el Señor en el 2009 eran ustedes, cada uno de ese remanente. Cada uno de ustedes son ese remanente. Y el remanente es el que no se corrompe, el que sigue firme, el que sigue creyendo. Así que gracias a todos en el nombre de Jesús por estar aquí hoy, por venir a Avalon todos los domingos, por creerle al Señor. Y como un día dijo Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Déjenme hacer una oración por ustedes. Esa es Ileana, la que está orando todo el tiempo, para la gloria del Dios Altísimo. Sí, Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque desde hace muchos meses tú me hablaste de este momento y el momento ha llegado. Se ha terminado, Señor, una etapa aquí para mí, pero tú sigues estando aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias de todo corazón, porque un día de rodillas te decía, Señor, saca del norte, del sur, del este y del oeste esa familia que yo tengo aquí en Orlando, y me trajiste aquí, y ellos son y serán mi familia siempre. Hoy en el nombre poderoso de Jesús y bajo la unción regia del Espíritu Santo, yo suelto para ellos una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra de gozo, una palabra de felicidad, una palabra de prosperidad que da fruto en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú estás levantando aquí día a día un corazón, un solo corazón para servirte. Estoy orando ahora en el nombre de Jesús por aquellos que han de atravesar esas puertas el próximo domingo, por aquellos que yo no veré, pero que son parte de este remanente. Estoy orando por ellos ahora y te doy las gracias y te pido que aquí ellos encuentren agua fresca, donde refrescarse, en donde crecer, en donde vivir como lo han encontrado tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gracias a todos. Les amo, les bendigo. Yo sigo viviendo aquí en Avalon Park. Nos seguimos viendo around. En el nombre de Jesús, y ya saben, voy a abrir la cuenta de Twitter, hashtag, seguimos unidos en el nombre de Jesús. Me llevo sus sonrisas, su amor, sus corazones, y siempre estoy aquí para ustedes. Y en el nombre de Jesús, le doy las gracias, gracias por el amor de ustedes. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Familia, se va una parte de nuestra familia, pero se queda aquí con nosotros también en nuestros corazones. Sabemos que el Señor tiene grandes para cada uno de nosotros y ahora Él la está llamando a otro lugar. Nos entristece verla ir, pero también nos da el gozo sabiendo que ella va a dar bendición a otras personas, así como lo hizo con nosotros. So, también nosotros, Ileana, le vamos a mandarle en bendición. Usted ha sido algo grande en nosotros, en lo personal, en la iglesia. Me acuerdo que en mi casa, los cuatro unidos, porque éramos orando porque el Señor levantara este ministerio, orando por los grupos de vida, por nuestras familias, por cada uno de ustedes que el Señor ha traído hasta acá también. Sabemos que el Señor tiene grandes planes para usted y es obediente a su palabra, pero también el Señor dice, es hora de hacer otras cosas. Amén. So, la bendecimos en el nombre del Señor, la bendecimos, Señor, bendice sus pasos, bendice su boca, Señor, bendice su mente y su espíritu, Señor amado, que donde ella vaya, Señor, tú varás con ella, Señor amado, que las palabras que ella salgan de su boca, Señor, siempre sean las tuyas, mi Dios amado, para que ella pueda también bendecir a otros así como nos ha bendecido a nosotros, Señor amado, que ella siempre se recuerde que la amamos y que estaremos aquí para por siempre para ella, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.
Amén. Muy bien, entonces rapiditamente tenemos dos cositas bien rapiditos. Nada más quiero recordarles que mañana grupo de vida a las 7 en la iglesia, aquí, bueno, no sé, aquí o en el otro cuarto, pero aquí vamos a estar. Bueno, la hermana Ileana va a estar aquí con el grupo de vida, así que no se pierdan, que es buena oportunidad para aprender más. El jueves no va a haber café con Dios, no va a haber café con Dios para los caballeros este jueves. Regresamos el próximo, el jueves si no me equivoco, pero yo igual les doy a saber los detalles, ¿ok? Así que, ya, todavía no. ¿Quiere predicar? Mira, le doy el micrófono un ratito, ya quiere, ya. Caballeros, aquí presentes. Conferencia de caballeros, septiembre 9 y 10. Empiecen ya a pedir permiso en el trabajo. Las esposas ya me dieron permiso y dije, llévatelo, solamente dos días. No, una noche. No, llévatelo, cinco. Tranquilo, yo me encargo. Más detalles conmigo, con mi esposa. Ya empezamos a coger el depósito, son solamente $25 para el depósito. Va a haber un pastor invitado, Josué Green, es tremendo predicador. Y va a haber talleres para matrimonios. Uy, pareja, ahí está, esposa, mándalo a tu esposo. ¿Ok? Y va a ser un tiempo de bendición. Y también el taller de matrimonios que va a venir en octubre 22, así que prepárate también para eso, si son para esposos y esposas juntos. Juntos ahí vamos a estar. El retiro de jóvenes, que ya viene también la segunda semana de julio, está preparado a mandar a esos jóvenes allá para que ellos también salgan edificados y bendecidos. Amén. ¿Algún otro? Ah, sí. También el viernes tenemos ayuno congregacional aquí a las 9:30 de la mañana. Y mañana, como ustedes saben, los lunes tenemos una alternativa también que vamos a servir al Señor, a servir comida a los desamparados. ¿Ok? A los desamparados aquí en Orlando. Sí, aquí en Orlando hay varios, muchos, más de lo que debería ser. Cuando es más de uno, es muchos. Es más, uno es mucho. Y entonces lo que hermanos hacen es que vamos y servimos comida para allá. Los jóvenes han ido, los niños han ido a servir. Hay un grupito bien bonito que se une todos los lunes a las 5 de la tarde. Para más información y detalles, la hermana René no está, le manda tu mano ahí. Ok, muy bien. Dile, quiero servir, ¿qué puedo hacer? Mañana a las 5 vienen para acá, ¿verdad? Y traigan comida también, porque es bueno que uno esté ahí, sonriente, pero traigan un plato de comida. Porque, te digo, la necesidad es grande. La necesidad es grande. Y vemos, uno piensa homeless y vemos que son personas, hombres, caballeros, pero también hay niños. Hay niños que darle. Traer agua. Oh, sí. Manda agua. Envía agua. Dale de beber. Dale de beber a esos caballeros, a esas damas, a esos niños que vienen. Porque no sé si se dan cuenta, como que está caliente allá afuera. Otro día llegó la temperatura a 105. Digo, Señor, con ese calor que tú tienes también ellos. Porque ellos viven allá afuera, bajo un puente. Así que seamos sabios y prudentes y conscientes de esa necesidad que ellos tienen. Trae agua y envía agua. Trae comida. ¿Amén? ¿Algo más? ¿No? Ok, yo sé que no me voy a olvidar. Gloria quería, dijo, pastor, ¿me vas a dar el micrófono? Y dijo, oh, ok. Oh, tenemos otro invitado. Ok, tengo eso de ahí. Okay. Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Ah? Ahí está. Ahí sí, se acaba el micrófono. Que okay. Él me puede escuchar. Y viniste aquí, estás invitado, te dijiste por tu novia. Oye. Novia, después hablamos de eso. Taira, ¿tú sabes eso? Vamos a hablar eso tú y yo, ¿ok? Permiso. Ok, vamos ahí después. Tranquilo, que si no se porta bien, yo lo bautizo. Dame 5 minutos y vas a ver. Se va a portar muy bien. Bienvenido, Jonathan. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir hoy. Amén. Bueno, Gloria.
Gracias.
Ah, con relación a también, te aseguro que me da el micrófono. Cumplió 18, yo se los digo, créanme. Bueno, hermano, ¿quién se ha gozado hoy? Gracias les doy por la tarjeta, un detalle bien bonito. Gracias por sus oraciones y sus apoyos por mi papá. Para los que ya saben, mañana salgo de viaje para Nueva York. Manténganme sus oraciones, porque las alturas y yo. Ok. Y regreso también esta misma semana porque voy a estar aquí acompañando. Recuerden, el próximo domingo no hay servicio hispano. Va a haber servicio juntos con los americanos, con los gringos. Le vamos a enseñar a esos gringos cómo alabamos a los hispanos. Amén. Le vamos a enseñar quién es, que la unción del Espíritu Santo es hispano. Muchas veces el pastor, Dios ha dicho, no has escuchado a mí pues. Es medio colombiano también. A los colombianos saben eso de ahí. Y le vamos a enseñar cómo nosotros los hispanos nosotros nos avergonzamos del evangelio. Levantamos esas dos manos, nos ponemos a gozar, danzamos si queremos danzar. Y los niños te dicen, wow, that's strange. No, papá, es la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Quién da un fuerte aplauso? Claro que sí. Es al Señor que se lo da. Entonces ya saben, el próximo domingo 26 de junio a las 10 de la mañana, nos vamos a sentar, vamos a ocupar todos estos asientos, todo eso de aquí a la sección hispana del santuario. Y vamos a gozar, y vamos a deleitarnos. Es más, yo voy a decir, ¿quién vive?
Cristo.
¿Y a su nombre?
Gloria.
¿Y esta iglesia?
Victoria.
Ya saben, practico, tienen una semana para practicarlo. Queremos hacer alto, ese tejado tiene que darse vueltas. Y van a decir, estos hispanos bulliciosos. Y nosotros, amén. Yo creo que el avivamiento de esa nación viene por los hispanos. Así que, Vamos al Señor en oración para concluir. Padre Santo, Señor Celestial, feliz día, papá. Feliz día. Gracias, Señor. Gracias por el regalo que tú nos has dado a nosotros. Nosotros deberíamos darte a ti ese regalo, pero tú no lo has dado a nosotros en tu Hijo Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y continuamos dándote gracias, no solamente hoy, sino que también mañana y hasta el fin del mundo, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y no me cansaré de alabarte. No me cansaré de predicar tu palabra. No me cansaré de caminar en alto sabiendo que hay un Dios todopoderoso, un Dios verdadero, un Dios vivo que camina conmigo. En tus ojos soy más que un vencedor. Y lo recibo. Y si lo recibes, iglesia, di amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a gozar, nos encontramos allá afuera para los abrazos. Claro que sí.